Le damos gracias al Señor y gracias a nuestros hermanos que se preparan y nos traen esas bellas alabanzas. Y escuchamos esas verdades por medio de ellos, por medio de la música. Comparto con algunos predicadores que dicen que qué difícil es, después de escuchar esas voces angelicales, tener que escuchar ahora la mía. Pero le damos gloria a Dios por el servicio de, y la fidelidad de los hermanos hacia el cuerpo de Cristo. Quizás usted se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué nos reunimos el domingo para hacer nuestro servicio de adoración? O tal vez se ha preguntado, ¿qué se celebra cada domingo? ¿Por qué estamos aquí hoy? Muchas cosas han pasado el domingo o el primer día de la semana. Se nos dice en las Escrituras que muchas cosas pasaron el primer día de la semana. Los evangelistas nos narran que Jesús resucitó el primer día de la semana. No solamente eso, sino que también se nos dice que Jesús se les apareció a sus discípulos. ¿Cuándo? El primer día de la semana, ese mismo día de resurrección. Después se les aparece otra vez y también fue el primer día de la semana. Cristo resucita el primer día de la semana. Se les aparece a los discípulos también en varias ocasiones el primer día de la semana. Pero también la venida del Espíritu Santo ocurre el primer día de la semana en Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Ahí nace la iglesia, el primer día de la semana. Vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el primer día de la semana, y ahí nace la iglesia el primer día de la semana. Después de esto comenzamos a ver que la iglesia se reúne el primer día de la semana. Leemos esto a través de los hechos y también las cartas. La iglesia primitiva se reunía a partir, leemos esto, a partir el pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles el primer día de la semana. Este llegó a ser el patrón y llegó a llamarse el día del Señor, como vemos en Apocalipsis 1:10. Dice el apóstol Juan que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el domingo se estableció como el día que se reúne la iglesia en honor a la resurrección de Jesucristo. Y hoy en esta tarde no hacemos la excepción. Nos reunimos celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cada domingo y hoy venimos recordando la resurrección de nuestro Salvador de entre los muertos. En las calles vemos los anuncios de Easter Sunday aquí, Easter Sunday allá, y cambian las cosas y las tiendas aprovechan para hacer sus ventas de igual manera. Pero algo que es importante notar, que como creyentes no venimos solamente como hoy, como una actividad de un día, o por tendencia, o por costumbre influenciada por el mundo, sino que venimos hoy celebrando esta maravillosa verdad como algo significativo para nosotros, como una verdad bíblica, como una verdad histórica, como una verdad que es fundamento de nuestra fe, como una verdad fundamental en la cual nos paramos y nos aferramos a ella. Una verdadera celebración por el impacto y la necesidad de la resurrección de Jesús entre los muertos. Las demás religiones tienen a dioses muertos y no tienen esperanza. Pero nosotros celebramos este día la verdad de que nosotros tenemos a un Dios vivo. La iglesia siempre ha proclamado esta verdad. Siempre ha predicado esta verdad. Siempre ha anunciado esta verdad. Y conservamos ese mensaje. Este ha sido el mensaje que siempre se ha predicado, de que Cristo resucitó de entre los muertos, de que Él vive. Y el que ahora mismo seguimos predicando este mensaje de resurrección, que sí, Jesús vivió, que sí, Jesús murió, pero también que sí, Jesús resucitó al tercer día. Y esto estaremos viendo en este día. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que por favor abran sus Biblias y me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Y por favor, lea conmigo la inerrante palabra de Dios. Hechos 2, 22 al 24. Y dice el Espíritu Santo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y en esta tarde quiero enfocar su atención en este maravilloso pasaje. Y quiero que veamos tres afirmaciones de Pedro en su mensaje de resurrección. Tres afirmaciones de Pedro en su mensaje de resurrección. El primer sermón nace en la iglesia, en Hechos 2, y el primer sermón es un mensaje de resurrección predicado por el apóstol Pedro. Hace tres afirmaciones en su mensaje de resurrección y la primera la veremos en el versículo 22, de que Dios afirma la vida de Jesucristo. Dios afirma la vida, el ministerio de Jesús. Veremos de que también, versículo 23, Dios afirma la muerte de Jesucristo. Y versículo 24, que viene siendo el punto principal del sermón de Pedro, la resurrección, de que Dios afirma la resurrección de Jesucristo. Hechos 2 registra el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Pentecostés fue una fiesta judía observada 50 días después de la fiesta pascual. Fue durante la observación de la Pascua que Jesús fue entregado, Jesús fue arrestado, sentenciado, abofeteado, crucificado y sepultado. Jesús es sepultado y hay muchas dudas acerca de la resurrección de Jesucristo. Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que Él resucitaría, y tal como Él dijo, así fue. Y este llegó a ser el centro de la predicación apostólica. Jesús estuvo un tiempo con ellos después de su resurrección. Jesús les manda a esperar promesa del Espíritu Santo, y estos después son testigos de la ascensión de Jesús. Y nos narra Lucas que estaban como 120 reunidos en el aposento alto. En ese momento que se celebraba Pentecostés, era en ese entonces que muchos habían hecho peregrinaje a Jerusalén, y es en ese entonces que de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, nos narra Lucas. Y aquellos que habían hecho el peregrinaje a Jerusalén de toda parte del mundo, nos dice el texto, al ver esto y oírlos hablar en su propia lengua, estos entendían estas lenguas, no era disparate, sino que estos entendían las lenguas que se hablaban. Y al oírlos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, llegaron a decir: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Y otros, burlándose de ellos, decían: estos están llenos de mosto, estos están ebrios. Es una locura. Lucas continúa narrando que Pedro entonces se puso de pie con los 11, alzó la voz y les habló. Pedro, que había sido el más atrevido, el más apasionado, el más impulsivo de los discípulos, aquel que en la última cena con el Señor Jesucristo, cuando Jesús anuncia que uno de los que estaba presentes allí en la misma mesa lo entregaría, ese mismo Pedro más tarde le dice a Jesús, Lucas 22:33 al 34, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le responde, versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y Marcos nos narra que Pedro, viendo su carácter impulsivo, atrevido, seguía con mayor insistencia, nos dice Marcos, que no lo negaría. Ya sabemos cómo terminó esta historia. Pedro lo niega aún maldiciendo y jurando contra aquellos que le decían que hasta la manera de hablar era semejante a la de aquellos que andaban con Jesús. En ese momento canta el gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús y saliendo lloró amargamente. Pero Pedro ahora aquí, en este día de Pentecostés, transformado por la gracia de Dios, es asignado por Dios mismo para predicar el primer sermón desde el nacimiento de la iglesia. Pedro había sido transformado y predica fervientemente su sermón, que lo encontramos de los versículos del versículo 14 al versículo 36. Pedro con valentía y con autoridad le habla a esta multitud hostil. No olvidemos que hace unas semanas atrás, esta multitud en Jerusalén violentamente rechazaron las afirmaciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Pilato les ofreció soltar a unos, ellos escogieron a Barrabás, un verdadero criminal. Escogieron a Barrabás y no al santo e inocente Jesús. Seguro que dentro de esa multitud, el día de Pentecostés, algunos mismos también habían estado en la multitud gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Pero aquí en Pentecostés, Pedro poniéndose de pie, alzó la voz y les declara a un Cristo resucitado. Este fue el mensaje que les predicó y fue lo que era la costumbre apostólica, enfocarse principalmente en la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo no solo fue el tema central de la predicación apostólica, sino que también es el punto culminante de la historia redentora. Sin la resurrección no hay evangelio, sin la resurrección no hay salvación, no hay perdón de pecados y vivimos si Cristo no resucitó en nuestros pecados. Vivimos dirigidos hacia la condenación eterna. Sin la resurrección no hay evangelio, sin la resurrección no está completo el evangelio. Eso, predicar el evangelio es necesario y predicar la resurrección es necesaria. Por eso la recordamos hoy, y no solo hoy, sino que vivimos por esa verdad. Vivimos por esa verdad. No nos volvemos insensibles a esta verdad. Porque muchas veces nos acostumbramos y se vuelve algo cliché, algo repetitivo, algo sin valor para nosotros. Y nos crecemos insensibles a las verdades fundamentales del evangelio. Porque eso suele pasar, tras escuchar y escuchar las cosas, nos convertimos insensibles a verdades fundamentales de la fe. Y un evangelio sin resurrección no es evangelio, no existe el evangelio. La resurrección es la validación del sacrificio de Jesús. Este fue el enfoque en el primer sermón de la iglesia, aquí predicado por Pedro, y sigue siendo el mismo enfoque hoy también. Que Cristo fue levantado, que Cristo vive. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, poniéndose de pie, proclama la resurrección de Dios el Hijo. Lleno del Espíritu Santo, poniéndose de pie, proclama la resurrección de Dios el Hijo, explicando que la gracia soberana de Dios el Padre, ¿sí ve la obra trinitaria? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, obró en la vida el ministerio de Jesús, en la muerte de Jesús. No solo allí, como si fuera poco, sino que también en la resurrección de Jesús, Dios obró. También lo levantó de entre los muertos. Fue Dios obrando en todo aspecto en la vida de su Hijo Jesucristo. Y en estos tres versículos Pedro nos da el testimonio de Dios acerca del Hijo. En estos tres versículos, Pedro, en su sermón, predica al Señor resucitado, afirmando que Dios obró en su vida, de que Dios obró en su muerte y de que Dios obró en su resurrección. Veamos el texto y analicemos nuestra primera afirmación en el mensaje de resurrección de Pedro, versículo 22. Dios afirma la vida, el ministerio de Jesús. Versículo 22 dice, Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón, que dice, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Pedro se dirige a esta multitud que, en cierta parte, había gente que hace un tiempo atrás habían estado en la misma multitud hostil crucificando a Jesús. Esta también era una multitud que tenía muchas preguntas acerca de lo que estaba pasando, ya que habían visto a estos hablando en sus propias lenguas y habían sido testigos del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento. Pero Pedro se levanta con valentía, lleno del Espíritu Santo, proclamando las verdades acerca de Jesús. Qué momento tan bello para hacerlo, teniendo a todos los que peregrinaban por Pentecostés ahí presentes. Ocurre todo esto. Viene el Espíritu Santo y se proclama este primer sermón. Pedro les proclama que Jesús era varón aprobado, de que Jesús era confirmado o acreditado, como dice la Biblia de las Américas, por Dios mismo. Pedro les dice, este Jesús no fue ningún fraude. Este fue varón aprobado por Dios y ustedes lo vieron, ustedes lo saben, ustedes fueron testigos de esto. Les dice el tal Jesús Nazareno, un título que fue común para referirse a Jesús durante su ministerio terrenal, pero que también fue un título que algunos utilizaron en tono de burla, como vemos en Juan 1:46, cuando Natanael cuestiona si acaso algo bueno puede salir de Nazaret. También vemos en Hechos 24:5 que Tértulo les llama a los cristianos la secta de los nazarenos. Este era, nos dice Pedro, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, que vino a vivir en una humilde aldea galilea. Pero este no era simplemente su nombre, sino que también era como la multitud veía a Jesús. Era como la multitud veía a Jesús con desprecio. Simplemente era cualquier otro de Nazaret. Tal vez fue un buen maestro, tal vez un buen profeta, pero hasta allí nada más. Para la multitud este era simplemente otro de Nazaret para ellos, otro hombre común de Nazaret. En la mente de muchos, tal vez la mayoría, Jesús no era el tan esperado Mesías y definitivamente tampoco era el Hijo de Dios. Esto lo habían visto como blasfemia. Nuevamente, solo era otro más de Nazaret. Pero es el título que Pedro escoge y decide usar para recordarles que este humilde y despreciado Jesús de Nazaret fue un varón aprobado por Dios. Un varón afirmado por Dios, varón aceptado por Dios. Pedro les quiere dejar saber que este era mucho más que otro de Nazaret. Este es hombre aprobado por Dios, por el Dios de las Escrituras. Por el Dios de las Escrituras suyas, estos conocen la palabra de Dios. Les dice Pedro, este es varón aprobado por Dios, por Theos, la palabra en el griego usado aquí, que se usa para referirse a Yahweh, el Señor del Antiguo Testamento. O sea, Pedro les está diciendo, este es aprobado por Yahweh mismo, el Dios mismo de sus Escrituras. Y estos entendían perfectamente de quién se hablaba. La palabra aprobado aquí es afirmar abiertamente que algo es auténtico al proporcionar una validación. Pedro les dice que Jesús no fue un fraude, de que la vida de Jesús fue aprobada por Dios, no fue un fraude, no fue una misión fallida, no fue un error. No fue simplemente profeta, otro profeta, no fue simplemente otro maestro, sino que fue el mismo Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Dios mismo demostró que Jesús era su Hijo y que Dios obró en la vida de Jesús para mostrar la verdadera identidad de su Hijo unigénito. Dios aprobó la vida de su Hijo Jesús y lo hizo a través de maravillas, a través de prodigios, a través de señales. Que si estos en la multitud tenían por cierto que este tal Jesús era simplemente uno más de los tantos de Nazaret, Jesús no era uno más del montón haciendo estas maravillas, señales y prodigios. Esto nos recuerda de Juan 3, cuando Jesús está con Nicodemo. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Muchos milagros realizados por nuestro Señor proveen abrumadora evidencia de que Él es quien afirmó ser. Eso es lo que les está diciendo Pedro a esta multitud. Este es Jesús, Dios mismo, el Mesías. Desde su milagroso nacimiento hasta su milagrosa resurrección, hasta todos los milagros que ejecutó durante su ministerio terrenal. Todo fue una maravilla. Aquí Maravillas describe el carácter poderoso y sobrenatural de las obras. Prodigio describe el asombro que experimenta la mente de quien presencia un milagro. Marcos 4, el evangelista nos narra de que Jesús se subió con sus discípulos en una barca y, estando en la barca, Jesús se durmió y vino gran tempestad y temieron sus discípulos. Dice Marcos que ellos rápidamente despertaron a Jesús y dice que Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y todo cesó. Sus propios discípulos, los que habían andado con él, no algunos desconocidos, sino sus propios discípulos, los que habían siempre andado con él, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? También hizo señales, dice el texto. Aquí se refiere al significado espiritual que tenían los milagros. Jesús no simplemente hacía milagros por hacerlos. Jesús hacía milagros con un propósito. Y ese era para demostrar, para apuntar quién Él realmente era. Sus milagros afirmaban su identidad. Señales, aquí se refiere al enfoque en el objetivo final de la persona que la realiza. Estas señales tenían enfoque en demostrar quién era este tal Jesús de Nazaret. De que este era el mismo Dios encarnado. El mismo Dios encarnado, perfecta humanidad, deidad completa, plenamente Dios, plenamente hombre. Esta es la doctrina de la unión hipostática. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Una doctrina fundamental del cristianismo para entender la encarnación, garantizando que Jesús pudiera identificarse con las luchas humanas, ser tentado en todo como usted y como yo. Vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir nunca. Y a la vez, ser el Salvador divino. Identificarse con nosotros, pero a la misma vez siendo el Salvador divino. El mismo pasaje que veíamos de Marcos 4, cuando Jesús calma la tempestad, nos ilustra esto mismo. El pasaje nos dice que Jesús dormía. Él dormía. Me imagino que Jesús sintió cansancio. decidió tomarse una siesta mientras cruzaban. Él sentía sueño. Y aquí vemos su humanidad. Pero cuando los discípulos temen y piden su ayuda, Jesús demuestra su divinidad, su deidad, diciéndole al mar y al viento que se calmen, y su creación le obedece. Obedecieron a la voz de su Creador. Sí, él tuvo sueño, pero también su creación lo obedece. En otra ocasión, Jesús, como hombre, llora y se duele al ver a su amigo Lázaro que había muerto. Pero como Dios, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro que había muerto salió. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y Pedro nos dice que Dios afirmó a Jesús por medio de maravillas, prodigios y señales. Dios el Padre obra de gran manera en la vida de Jesús, confirmándole: este es mi hijo. Continúa Pedro diciéndoles que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Dios el Padre obró grandemente en la vida de Jesús para afirmar que este era su Hijo unigénito y para validar a Jesús como Mesías. Ahora, claro, Jesús pudo haber hecho estos milagros sin ser necesariamente Hijo de Dios. Los apóstoles hicieron milagros y no eran los unigénitos hijos de Dios. Pero estos milagros afirmaban lo que Él declaraba ser, el mismo Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios. Recordemos que este ha sido siempre el propósito de los milagros. Afirmar el mensaje. Confirmar el mensaje. Así también lo fue con los apóstoles. Leemos a través de las Escrituras que los milagros eran tan intensos a cierto punto, antes de cerrarse el canon, que en cierta ocasión aún el cojo podía saltar. Los muertos eran levantados como Lázaro. Los enfermos eran sanados. Pero ya después Pablo describe a Timoteo, 2 de Timoteo 4:20, que a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Habiendo tanta intensidad en los milagros de sanidad, ahora vemos de que van cesando. Y Pablo deja a Trófimo en Mileto, enfermo. Ya para el tiempo que se cierra el canon bíblico, ya la intensidad de esos milagros había cesado. Ya no son precisamente necesarios para confirmar el mensaje, ya que nosotros tenemos el canon cerrado. Ahora ya con el canon cerrado, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Más segura, dice Pedro, que aún la transfiguración de Jesús que vi. No que Dios ahora no pueda sanar a un enfermo de cáncer, claro que lo puede hacer, pero que los milagros en ese entonces servían para validar el mensaje que llevaban. La multitud sabía lo que Jesús había hecho, y aún así, habiendo visto los grandes milagros, las maravillas, los prodigios y señales, muchos no creían. Por eso lo mataron y lo crucificaron. Nos recuerda también que los milagros no llevan a una fe salvífica, sino la fe viene por el oír la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y es eso mismo lo que Pedro está haciendo ahora aquí en este texto. Habían visto al mismo Jesús haciendo estos milagros. ¿Pero qué? Estos no vinieron a creer hasta que se les predicó el Evangelio aquí en día de Pentecostés. No fueron los milagros, no fueron las maravillas, no fueron los prodigios que Jesús, el mismo Dios, hacía, sino fue la proclamación del Evangelio aquí en Pentecostés que los salvó. Estos ya habían visto los milagros y eso no lo salvó. Y ahora es lo que está haciendo Pedro, predicándoles el Evangelio de Jesús. Pedro les está predicando acerca de la vida, acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y vea cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando Pedro les predica esto ese mismo día? Cuando les predica el Evangelio de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Vea lo que pasa al final de su sermón. Versículo 41, ahí del mismo capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y mire lo que sucedió. No fueron los milagros de Jesús, sino que ahora por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de este mensaje de resurrección, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue la predicación del Evangelio. Oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó al predicarles el Evangelio? La gente vino en fe y arrepentimiento en Jesús, como 3,000 personas en ese mismo primer sermón. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dice Romanos 10, 17. Lo que nos narra ya en el capítulo 16 acerca del rico y el Lázaro. El rico muere. Y en el Hades alzó sus ojos, tal vez pensando que todavía estaba en autoridad. Le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre porque tenía 5 hermanos, para que les testificara a fin de que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Abraham le responde: a Moisés de los profetas tienen. Óiganlos. Y el rico sigue insistiendo y le dice: pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Si sucede esto asombroso, se arrepentirán. En el versículo 31, Abraham le responde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los milagros no traen fe salvífica, sino el escuchar la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Este pasaje termina con una afirmación de la suficiencia de las Escrituras y la necesidad de escuchar el Evangelio. La fe viene por oír la palabra de Cristo. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Alguien al que simplemente vas cuando estás necesitado? ¿Alguien más a quien tú simplemente buscas cuando estás en aprietos, en enfermedad? ¿O es Él el Señor de tu vida, a quien tú sirves con total devoción? No nos encontramos tal como estos en la multitud que no habían visto al mismo Dios y Salvador de sus almas, teniéndolo de frente. Y asimismo lo mandaron a matar y a crucificar. Pedro ahora les dice: como ustedes mismos saben, Dios lo, podríamos decir, lo lució enfrente de ustedes con milagros sobrenaturales para que vieran que Él era el Salvador y Mesías, pero ustedes lo mataron. No lo vieron, teniéndolo de frente. No seas que tú escuchaste una y otra vez el mensaje de salvación. Estuviste domingo tras domingo en una iglesia saludable y un día te encuentres condenado por una eternidad. Por lo tanto, debemos examinarnos. Dios afirmó la vida de Cristo. Cristo no fue otro más del montón. Pero también Pedro les predica en su sermón de resurrección que Dios afirma la muerte de Jesús. Versículo 23. A este Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muchos en la multitud podían estar de acuerdo con las grandes maravillas, prodigios y señales que Jesús hizo entre ellos. Tal vez sí, tal vez algunos estaban convencidos de las maravillas, de los milagros, de los prodigios, de las señales. Pero aún con eso Jesús no llenaba sus requisitos de ser el tan esperado Mesías. Ellos esperaban un super libertador que cumpliera los requisitos del Mesías y que los pudiera rescatar de las autoridades romanas y que trajera revolución completa y que tal vez trajese alguna prosperidad económica. Cuando ven sus maravillas y señales, tal vez sus esperanzas por el tan esperado Mesías fueron elevadas. Pero rápidamente su ministerio termina para ellos en una tragedia, siendo entregado por uno de los suyos, uno de los discípulos, Judas, en manos de sus enemigos. Sus discípulos se dispersan momentáneamente, hay confusión, Jesús es sentenciado por blasfemia y es entregado a las autoridades romanas para ser ejecutado y sufrir una muerte cruel, una muerte de cruz. Entonces, ¿cómo era posible que este Jesús, el tan esperado Mesías, ¿cómo era posible que este Jesús fuera el tan esperado Mesías si murió en la cruz como un criminal? Tales objeciones había acerca de Jesús. Si Jesús era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, ¿por qué fue una víctima? ¿Por qué no usó su poder para evitar la cruz? Incluso leemos en los evangelios que le decían, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si realmente eres el Mesías, el ungido de Dios, baja de esa cruz, desciende de ella. Demuestra tu verdadero poder. ¿Por qué estás sufriendo como si fuese una víctima? Pablo nos escribe en 1 Corintios 1:23 que la cruz ciertamente es tropezadero para los judíos. Pedro se dirige a estos diciendo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Fue un fracaso la muerte de Jesús? Pedro contesta diciendo que fue más bien entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ustedes, dice, lo clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo mataste. Aquí tenemos y somos recordados de dos verdades bíblicas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Estas verdades que corren paralelas en las Escrituras y si tratas de juntarlas tendrás problemas. Las Escrituras enseñan la soberanía de Dios y las Escrituras enseñan la responsabilidad humana. Las Escrituras enseñan que Dios tiene absoluto dominio, poder, autoridad sobre todo. Pero que nosotros también somos responsables y somos responsables de nuestros pecados. En muchas ocasiones somos tentados a negar una o la otra. Mire aquí cómo Pedro afirma ambas verdades. Pero declara en el versículo 23 que la muerte de Jesús fue tanto un acto, un hecho soberano de Dios, pero que también fue un acto pecaminoso del hombre. Este fue un hecho soberano de Dios, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que El Jesús de versículo 22, que hacía maravillas, que hacía prodigios y señales, fue entregado en las manos de las autoridades romanas y lo crucificaron. Jesús con su poder pudo haber llamado ángeles. Cristo pudo haber bajado de la cruz. Pero dice, esto pudo suceder porque estaba en el plan determinado de Dios. Si Él era el que hacía milagros, tenía el poder para bajarse de la cruz, pero ¿por qué no se bajó de la cruz? Porque dice Pedro, esto pudo suceder únicamente por el plan predeterminado de Dios, porque Dios lo permitió. Mis hermanos, recordemos cuando Jesús está enfrente de Pilato y Pilato le pregunta de dónde es Él y Jesús no le responde. Pilato en Juan 19:10 le dice, a mí no me hablas, a mí no me contestas. ¿No sabes que tengo autoridad? Le dice Pilato a Jesús, para crucificarte, y tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le responde, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En otras palabras, como Él antes dijo acerca de su propia vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ninguno de los evangelios dice que mataron directamente, que lo mataron directamente, sino que dice más bien que Jesús, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Dios permitió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Él que sucediera esto. Esto básicamente quiere decir que la muerte de Cristo fue parte del eterno plan y propósito de Dios. La muerte de Cristo no fue ninguna reacción a lo que estaba sucediendo en el tiempo. La muerte de Cristo no fue un fracaso. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no estaba fuera de las manos de Dios. ¿Usted se imagina un Dios sorprendido por las hábiles estrategias de los romanos? Ese no sería un Dios digno de adorar. No sería un Dios soberano. Pero más bien, le adoramos porque sus propósitos y sus planes, sus pensamientos van más allá de nuestra capacidad. ¿Usted se imagina un Dios que es sorprendido? ¿Qué sorprendente sería un Dios limitado a la sabiduría o a la capacidad humana? Un Dios que va aprendiendo y se va sorprendiendo conforme van sucediendo las cosas. Un Dios que va aprendiendo y reaccionando según van sucediendo las cosas. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que leemos en las Escrituras. Nosotros tenemos un Dios que ve mucho más allá de nuestras capacidades humanas, que va mucho más allá de nuestros pensamientos, que más altos son sus pensamientos que los nuestros. Efesios 3:20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, Jesús es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que tuviésemos un problema, Dios ya tenía una solución. Dios entregó a este Jesús según su propósito, su propio decreto eterno y según su plan soberano, dice Pedro. No fue un accidente, no fue un fracaso, sino que la cruz señala amor, la cruz señala perdón, la cruz señala victoria, la cruz señala gracia. amor. Pero esto no excusa a la multitud. Y Pedro les dice, ustedes lo clavaron a una cruz y le matasteis por manos de impíos, de inicuos. Ustedes lo hicieron. Fue un acto pecaminoso. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Dios? Pero la pregunta va más allá de quién lo hizo. La pregunta más bien es, ¿qué mató a Jesús? ¿Qué mató a Jesús? Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Los judíos son culpables, los romanos son culpables. Nosotros aquí, si hemos recibido a Jesús, somos los culpables. Murió por nuestros pecados. Y aunque para el hombre esto parecía un total fracaso, esto para Dios era el acto más amoroso. Dios demanda perfección, una justicia perfecta, intachable, impecable. Los estándares de Dios son infinitamente altos. Y en Jesús, Dios suple lo que Él mismo demanda. Dios demanda perfección, y en Jesús tenemos perfección. Algo que tú y yo no podemos alcanzar. Jesús fue entregado para hacer la expiación de nuestros pecados. Del lado divino, esto nos demuestra amor. Del lado divino, esto nos demuestra misericordia. Del lado divino, esto nos demuestra gracia. Pero del lado humano, esto nos demuestra la desesperada necesidad del hombre. Del lado humano, esto nos demuestra la depravación humana. De la bancarrota espiritual. Del pecado del hombre, crucificando y matando al mismo Salvador. Pero donde parecía que Dios no estaba, donde parecía que estaba ausente, donde parecía que Dios no estaba, Dios ciertamente estaba allí presente. La buena noticia de todo esto es que Dios estaba allí y que no solamente lo permitió, sino que también lo suplió desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo por nuestro bien. El que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios afirma la vida de Jesús, Dios afirma la muerte de Jesús, pero también dice Pedro les predica de que Dios afirma la resurrección de Jesucristo. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levanta a Jesús de entre los muertos. Este no fue un fracaso. Dios lo levanta de entre los muertos. La resurrección de Jesús no solo fue el tema central de la predicación apostólica, sino que también es, sin duda, el punto culminante de la historia redentora. Pedro se enfoca principalmente en la resurrección de Cristo. Pedro en este sermón dedica un versículo a la vida de Cristo, un versículo a la muerte de Cristo y 9 versículos a la resurrección del Señor. Esto se convierte en el tema principal del sermón de Pedro y no solo de él, sino que de toda la predicación apostólica. Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10:14, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Y así continuamos viendo en el 13:33 de Hechos, en el 13:34, en el 13:37, este era el mensaje: Cristo ha resucitado. Dios lo ha levantado de entre los muertos. Cristo no está muerto, Cristo vive. Este fue el mensaje apostólico y sigue siendo el mensaje hoy. Primera de Corintios 15:3-4 dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios estaba presente en su vida, Dios estaba presente en su muerte, Dios estaba presente ahora levantándolo de entre los muertos, resucitándolo de entre los muertos. Y ahora vive. Amados, esto aquí es el fundamento de nuestra fe. Nuestro Salvador vivió, nuestro Salvador vive, nuestro Salvador vivió, murió en la cruz por nuestros pecados, y el Salvador se levantó de entre los muertos y sigue vivo ahora mismo. A diferencia de todas las otras religiones, Dios es de madera, de oro, de bronce. Nosotros tenemos al Dios eterno, al Creador del universo, al que vive y reina por la eternidad, el que está sentado en su trono y nadie lo moverá. Si usted está aquí en esta mañana y no cree en la resurrección de Jesucristo, que esto es algo fundamental en la fe cristiana, si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no es un creyente. Pero Pedro les dice: Dios levantó a este Jesús que ustedes crucificaron. Dios lo levantó, y eso es importante porque nos sirve de confirmación que su sacrificio fue aceptable. Sí, nos dice el versículo 23, que la muerte de Jesús estaba en el predeterminado tiempo de Dios. ¿Cómo sabemos, pues, que la muerte llena los requisitos de su plan redentor? Simplemente porque Dios no lo dejó allí en la tumba, sino que lo levantó. ¿Cómo sabemos que el sacrificio fue aceptable? Porque Dios lo levantó, no lo dejó en la tumba. Escucha esto: la resurrección de Jesús es el sello de aprobación del Padre a la crucifixión y muerte de Jesús. En la cruz, Jesús declaró: consumado es. Y en la resurrección vemos la aprobación del Padre diciendo: Jesús todo lo pagó. Aquí suelto los dolores de la muerte. Me gusta cómo se lee mejor en la Biblia de las Américas, que dice: poniendo fin a la agonía de la muerte. La palabra agonía aquí es literalmente los dolores de parto. Las hermanas pueden relacionarse con eso. Dios puso fin a los dolores de parto de la muerte. En Edén, Adán y Eva son expulsados y expulsan a la humanidad de nuestra debida casa por su pecado. Entró el pecado en la humanidad y la humanidad cayó. Entró el pecado y la culpa y la muerte. Pero Dios no quiso que eso quedara así. Claro, hubieron consecuencias por el pecado. Pero en la resurrección de Jesucristo, la muerte ya no es un callejón sin salida. Ahora, al morir aquí en este cuerpo terrenal, tenemos entrada hacia la eternidad con Dios. Al punto que Pablo llega a decir, el morir me es ganancia. Nosotros, por la gracia de Dios, no creemos que vamos a un espacio nulo, vacío, sino que tenemos por certeza una esperanza viva en Cristo, porque Él vive. Porque Él resucitó y vive, también nosotros ahora podemos vivir y estar con Él. Cristo fue victorioso y ahora en Cristo, por el hecho de que Él venció la muerte, nosotros que estamos en Él, no le tememos a la muerte, porque no vamos a un vacío, sino que de igual manera como Él lo hizo, seremos levantados y estaremos con Él por siempre. Esa es nuestra esperanza. Cuando Jesús resucita, la muerte pierde su aguijón y el sepulcro conoce su derrota. Dios levantó a Jesús poniendo fin a la agonía de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta habían tomado medidas más allá de lo normal por los rumores de una resurrección. Mateo nos narra que hasta se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, pidiendo que asegurasen el sepulcro hasta el tercer día. Dice Mateo que hasta un guardia mandaron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Alguien tal vez pensaría que tomando todas estas medidas sería imposible que Jesús resucitase de entre los muertos o que saliese de la tumba. Pero Pedro aquí nos dice que era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. La muerte era impotente para retenerlo por su divino poder. Imposible. La muerte y el sepulcro jamás habían conocido la derrota, pero ese primer día por la mañana conocieron la derrota. Temprano ese primer día en la mañana, dice Mateo, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo descendió del cielo, un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y que por medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, dice el texto. Se llevaron el susto de sus vidas. Quedaron como muertos. Dice Marcos que cuando llegaron las mujeres al sepulcro, entraron y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca. Les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Él había resucitado. El Verbo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. El Santo se hizo pecado. El Dios eterno probó la muerte. Ahora, el que está sentado en el trono regresará. Estas son las buenas nuevas que anunciamos. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Vemos qué tan fundamental es eso. Que dice, serás salvo. Tú que estás aquí hoy. Todos. Debemos examinarnos. Hoy es día de salvación. Somos pecadores. Mentimos, envidiamos, matamos, somos orgullosos, soberbios. El hombre ha violado la ley de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, siendo justo, debe castigar el pecado. Y lo castigará. Pero Dios, demostrando su amor y misericordia y gracia, mandó a su Hijo como el sacrificio perfecto, como el sustituto. Cristo vivió la vida perfecta sin pecado, sin mancha alguna. La que tú y yo debemos vivir en obediencia total. Y en la cruz, cuando volteamos y vemos la cruz, hubo una transacción. No un fracaso. Todos tus pecados fueron tomados allí por Jesús. Pecados pasados, presentes y futuros. Y la ira de Dios que nosotros merecíamos vino sobre Él. Pero al mismo tiempo la vida perfecta de Jesús fue puesta, fue acreditada a tu cuenta. Y ahora Dios ya no te ve a ti con las garras sucias del pecado, sino con la justicia perfecta de Jesucristo. Cristo muere por tus pecados y se efectúa esa transacción al Dios levantarlo de entre los muertos al tercer día, confirmando el sacrificio del Hijo. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esta obra maravillosa a tu vida? ¿Cómo puedes ser salvo de la condenación eterna? Salvo de la justa ira de Dios, del Dios mismo. Y tener la vida eterna. Por fe. Cree. Y serás salvo. Por fe. Confiando en la obra terminada de Cristo para salvación y arrepintiéndote de tus pecados. Ese es el Evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que predicamos. Oremos.